turn three. Started going through, but Rossi's hanging the ball
around the outside. Unbelievable.
Marca Motor Competición con Jesús Poveda.
¿Qué tal? Muy buenas tardes. Sí, esto es Marca Motor Competición. No es domingo, no son las 11 de la mañana, pero hoy arrancamos con esta serie de Marca Motor Competición Extra, que estaremos emitiendo desde hoy y hasta el final de la temporada estival en el calendario deportivo. Es decir, el 8 de agosto terminamos este Marca Motor Competición Extra del mediodía en la media y vuelve a arrancar la temporada futbolística. En fin, mientras nosotros vamos a aprovechar todo el tiempo que nos den para hablar de motor. Por ejemplo, volvemos a hacer sonar a nuestras jóvenes promesas con Alex López Rey, compañero de Motorbike Magazine durante toda esta época estival de Marca Motor Competición Extra. Además, esta semana hemos sabido que Ferrari no se mueve para la próxima temporada en teoría. Es decir, ya sabemos que contarán con Leclerc y con Vettel para 2020 según el propio equipo, no de forma oficial, pero sí de forma oficiosa. Es una buena noticia para ellos, estabilidad dentro del equipo de Ferrari, que desde luego lo necesitan. Pero también hay una segunda derivada, se cierra una posible puerta para que Fernando Alonso recale de nuevo en la Fórmula 1. Eso sí, todo esto son posibilidades. De momento no hay nada cerrado. Enseguida vamos a hablar con nuestro compañero Marco Canseco, compañero de nuestra redacción de Marca, especialista en la Fórmula 1, para comentarlo todo. Pero esta semana también nuestro Javier Martín te ha contado en Marca que Toyota lo tiene todo listo y preparado para empezar con Fernando Alonso, la conquista del Dakar, pero de momento está parado a la espera de que el asturiano decida si desembarca definitivamente en el Rally Raid más duro del mundo o si vuelve al lugar en el que ha sido dos veces campeón del mundo, es decir, en la Fórmula 1, y eso sí, siempre teniendo un coche que sea lo suficientemente competitivo como para ganar el Mundial ya desde el primer momento. Además, este fin de semana tenemos Gran Premio de Alemania, circuito de Sachsenring en MotoGP, donde Marc Márquez es el hombre que más veces ha ganado, 6 en total, y llega líder del Mundial con Viñales en pleno subidón después de la victoria en Assen por delante de su archienemigo, es decir, de Márquez, sobre la pista. Pero ahora mismo también estamos pendientes de los cuartos de final del Europeo de Baloncesto Femenino, así que enseguida conectamos con Carlos Santos, con la realización técnica de Sandra García Nombela y de Adrián Portellano. Nosotros abrimos gas.
En Fiat Professional queremos explicarte lo rápido que van a pasar nuestros 10 días Pro con hasta un 47% de descuento y 3 años de mantenimiento integral en toda la gama de vehículos comerciales. Imagínate que cada segundo es un día. Pues ya llevo hablando más de 10 segundos. Espabilate. Del 3 al 14 de julio. Tardarás mucho en encontrar una oferta igual. Fiat Professional. Profesionales como tú.
Cariño, ¿qué película vamos a ver?
Hoy hacemos nuestra propia película.
Oh, tú te has hecho un Boston.
La disfunción eréctil y la eyaculación precoz tienen tratamiento en Boston Medical Group. Llama al 900-906-460 o entra en hazteunboston.es.
¿Comprarte una casa o vivir de alquiler? ¿Seguir trabajando o reinventarte? ¿Viajar en vacaciones o los fines de semana?
Lo mejor de estas preguntas no es encontrar las respuestas, sino compartir tu opinión mientras disfrutas de un buen vino.
Descubre el nuevo Sarria Rosé, un vino atrevido para compartir con la gente de siempre. Señorío de Sarria, juntos desde 1953.
Ya estamos de vuelta en Marca Motor Competición, pero antes de charlar con nuestro protagonista de hoy, el último ganador de la carrera de Moto2 en el circuito de Assen, vámonos hasta ese partido de cuartos de final que se mide a Rusia. España lo está haciendo en los cuartos de final del Europeo Femenino de Baloncesto ¿Cómo va ese partido, Carlos Santos? ¿Qué tal? Buenas tardes.
Hola, ¿qué tal? Muy buenas. El partido que marcha con ventaja para España de 6 arriba en el segundo cuarto. Ya una ventaja que llegó a ser de 8 puntos para el equipo español, que busca el doble reto en el partido siempre trascendental de los cruces. La clasificación para semifinales, asegurarse presencia en el preolímpico y la séptima semifinal consecutiva, triple ahora de Laia Palau. España que se vuelve a distanciar en el marcador con Marta Xargay y con Astu Endur como las mejores del equipo español. 10 puntos para la de Gerona y 6 puntos para la senegalesa. Para Astu Endur lo tiene que frenar el seleccionador ruso, porque España vuelve a coger brecha, vuelve a abrir hueco. 6 minutos para el descanso en el Stark Arena de Belgrado. Sería España semifinalista. 27 España, 19 Rusia.
Este fin de semana pasado, claro, vivimos uno de los momentos más especiales de lo que llevamos de temporada en Moto2, la primera victoria mundialista de un piloto español. No sé si hay momentos que se puedan comparar más allá de ganar un campeonato del mundo de motociclismo, pero este es el primer gran momento que todo piloto puede sentir. Lo hizo Augusto Fernández. Hola, Augusto, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Te vimos, lo contamos en la sintonía de Radio Marca, y mi impresión fue que flipaste.
Sí, la verdad que flipé y sigo flipando a veces, ¿no? Fue increíble, la verdad que bueno, es un sueño que, sí, como dices, todo piloto, ¿no? Que tiene, y al final cuando lo consigues, pues te imaginas que es bonito, pero cuando lo haces es una pasada, es brutal.
¿Cuántas entrevistas has tenido desde el pasado domingo?
unas cuantas, estamos esta semana liados.
¿Pero tienes un número o no? ¿Lo puedes contabilizar o no?
Sí, no llevas tampoco más de 6, creo que es esta, 6 o 7.
Bueno, 6 entrevistas en menos de una semana.
Bueno, de un par de días, porque el domingo gané.
Claro, si lo comparas con la semana anterior o con la anterior,
no,
es un récord, claro.
Sí.
Bueno, tu momento llegó, lo explicaste después muy bien, cuando Balda, tu compañero, tira a Alex Márquez en esa curva a derechas, los dos estaban peleando por la primera posición de la carrera y tú estabas justo detrás. ¿Cómo lo viste? Como hombre de excepción que estaba ahí, ¿no? Espectador de excepción.
Sí. Bueno, al final de carrera se hizo un grupo de 4 con Balda, Alex, Binder y yo. Y bueno, se iba a decidir entre los 4. Sí que Alex y Balda estaban ahí, bueno, en los 2 primeros. Y cuando vi que se caían, pues vi que era un poco mi oportunidad, ¿no? Tenía habrá pegado y tiré a muerte para intentar, bueno, quitármelo de encima para la última vuelta. Porque, bueno, es un poquito todo agresivo y sabía que lo iba a intentar. Y bueno, conseguí abrir, nada, es un mínimo hueco que ya no pudo intentarlo y nada, la verdad que fue increíble.
Para los oyentes de Marca Motor Competición que no tengan muy situado a Augusto, es campeón de Europa Junior de 2014, también estuvo en Superstock 600 en 2015, consiguió una victoria allí, después pasó al FIMCEP, a lo que todos conocemos como el Mundial Junior, en este caso estuvo en Moto2, y después, 2017, sucedió... comenzó su temporada con un nuevo podium antes de que Speedup, Augusto, te llamara para, tus primeros pasos en el Mundial, ¿no? En Moto2. Y después llegó el momento en el que Sito Pons te llama para sustituir a Héctor Barberá en la categoría intermedia del Mundial. Y tú, para, podemos decir que en Motorland Aragón del año pasado todavía no sabías si te ibas a quedar o no en el Mundial. ¿Cómo se lleva esto cuando estás terminando una temporada que se te está dando bien? No habías cosechado una victoria como lo has hecho esta temporada y 2 podiums, pero se te estaba dando muy bien. ¿Cómo lleva eso un piloto que sabe que es su primera y gran oportunidad de quedarse en el Mundial?
Bueno, la verdad que fue un momento muy duro, el momento más duro de mi carrera, porque... la vuelta al FIMCEF no tampoco fue fácil, porque fue un esfuerzo de la familia y tampoco hubo ningún equipo que me apoyara allí, en la vuelta. Entonces, bueno, fue duro y sí, al final corrimos tres carreras en el FIM. Otra vez, ya te digo, todo esfuerzo familiar y en la última, que era Montmeló, pues era la última. Entonces, no, ya lo dijimos en casa, no podíamos más. Uh-huh. Y bueno, se juntaron los astros y justo gané esa carrera, pasó lo de Barberá y me llamó Sito.
¿Cómo lo vive eso un piloto? ¿Qué le pasa por la cabeza cuando en casa se dice, oye, mira, ya no podemos más? O sea, hemos estado contigo toda tu carrera, todo lo que has hecho lo has hecho también con nosotros, pero ya no podemos más. ¿Qué se te pasa por la cabeza? Recuerdo que Pedrosa, cuando no había dado todavía el salto al Mundial, dijo, bueno, pues me voy a dedicar a las bicis. ¿Tú tenías un plan B o no?
Bueno, no un plan B inmediato, pero sí que me puse a mirar cosas que para seguir estudiando y retomar los estudios y todo eso, porque, bueno, sí que fue un momento de que era la última carrera y tampoco veíamos posibilidad de ninguna puerta abierta, ¿no? ¿Sí? No veíamos, bueno, vale, puedo ganar, pero ¿y qué? No pasa nada, no hay nada que te garantice que si ganas te vuelves al Mundial. ¿Sí? Entonces, fue un momento que, bueno, te das cuenta que la cosa está chunga y que puede ser que más que vaya mal que vaya bien, ¿no? Pero bueno, mira, el destino quería que pasase eso y justo gané ese fin de semana en Barcelona cuando estaban buscando piloto para la sustitución de Barberá.
Y sucedió, y llegaste al Mundial, sí, en Moto2. Además, tu caso no es paradigmático, sí en el hecho de que es muy difícil el camino hasta el Mundial, pero, por ejemplo, tú no pasas por Moto3, porque los oyentes igual, obviamente ahora no te están viendo, te están escuchando, pero yo que he estado cerca de ti allí en el box y tal, Augusto está cuadrado, o sea, es un armario empotrado. Eres un piloto, Augusto, que en una Moto3 quizá no podrías sacar un rendimiento tan excelente como lo estás haciendo en Moto2.
Sí, no, tendría que pasar mucha, más de la que paso.
Que no será poca, ¿no?
Que no será poca, porque sí, soy alto y ya en Moto2 soy de los más altos y sí que tengo que cuidarme. Me gusta estar fuerte porque también me siento mejor encima de la moto, pero tampoco me puedo pasar con el peso. Entonces, sí, ya lo paso mal aquí, imagínate en Moto3. No, ahora mismo no podría volver a ir a Moto3.
Augusto, ¿podemos decir que ahora que ya has batido en varias ocasiones a Balda, ahora que ya estás de repente en la lucha por el Mundial, lo podemos decir, algo alejado, pero estás en la lucha por el Mundial, ¿podemos decir que ahora eres el número uno del equipo de Sito Pons? ¿O no? No sé.
No lo sé. Estamos los dos ahí luchando. Al final estamos cerca de puntos. Estamos haciendo, bueno, él ha ganado tres carreras y yo he sido más regular, pero bueno, al final, al cabo, puntos estamos ahí. Ahora lo he pasado, uh-huh, en el Mundial. Pero bueno, sí que creo que hay dos primeros pilotos ahora, ¿no? No hay un primero y un segundo. Yo creo que ahora somos dos primeros y los dos tenemos opciones y lo saben en el equipo y lo sabemos.
Sito, ¿qué te dijo cuando venciste este pasado domingo? Hay que recordar que Baldassarri ha vencido tres carreras, en una ha quedado cuarto, pero también se ha ido tres veces al suelo. Tú has sido algo más regular, es cierto que también tienes algún cero, tuviste una lesión y a pesar de eso hiciste dos podiums seguidos en Jerez y en Le Mans y ahora consigues una victoria. ¿Sito, qué te dijo?
No, muy contento, Sito, la verdad que en el final podium y estaba muy contento, un poco la cara de la cruz porque, bueno, por Balda, ¿no? Sabe que se está jugando el Mundial con Balda también y estaba un poco chof, pero bueno, conmigo muy muy contento y muy bien.
Alex Márquez le dijo a Baldassarri, si quieres ganar el Mundial, empieza a usar la cabeza. sí. ¿Cómo lo ves esto? ¿Tú lo ves una ley también de Moto2 en este caso? Ser regular, saber quedar segundo, saber quedar tercero, que es una cosa que a Alex Márquez, por ejemplo, no le veíamos en las últimas temporadas en la categoría intermedia.
Sí, no, Alex ha dado un paso este año que lo tiene bastante claro, ¿no? Yo creo que es uno de los rivales más fuertes de cara a él y Luti, ¿no? Luti, al final, si te fijas, tampoco ha hecho muchísimas cosas, pero el tío está siempre ahí. Si no puede ganar, solo ha ganado una carrera, pero si no, las que no ha hecho podium y siempre está ahí. Entonces, es un poco lo que intento hacer yo, ¿no? Estuve la lesión, que me caí en entrenamientos libres de Argentina y me perdí dos carreras, pero quitando eso he intentado hacer eso, ¿no? El peor resultado de este año mío ha sido un quinto. O sea, que estoy siempre... que si puedo, si se puede, pues está claro que lo aprovecho, como pasó aquí en Holanda, pero si no, es importante puntuar lo máximo que se pueda. Porque ya te digo, en el Mundial aquí estamos todos tan apretados que un fallo de uno, pues, hace la diferencia. Entonces, aún así queda muchísimo mundial y se puede tanto dar la vuelta como dar la vuelta para el otro lado y puede cambiar todo muchísimo.
Es que fíjate, primera temporada completa como piloto oficial de un equipo en la categoría de Moto2, recordemos que hiciste como sustitución prácticamente la mitad de la temporada pasada, y yo al menos creo que eres un firme candidato al título. Después de lo que estamos viendo desde el inicio de temporada, te has postulado como firme candidato al título. ¿Tú asumes ya esa responsabilidad? ¿Aceptas la presión de decir, pues sí, puedo ganar el Mundial y de hecho voy a luchar por ello?
No.
Pero con la boca pequeña, ¿no?
Sí que tengo la... Bueno, estamos ahí, ¿no? Al final, después de esta victoria, pues nos colocamos ahí con las opciones, pero no me cambia un poco ni la manera de afrontar las carreras ni el objetivo al final del campeonato, ¿no? Al fin y al cabo, como dices, es mi primer año y el objetivo no era ganar el Mundial y no lo es ahora. Está claro que hay que seguir así, sin volverse locos, lo que te digo, de ir puntuando lo máximo que se pueda. Si puedo ganar otra carrera, pues está claro que lo voy a hacer y nada, al final, lo que te digo, al final de temporada, si seguimos teniendo opciones reales, pues ya haremos un pensamiento.
Pero cuanto más se te vea, mejor, porque eso querría decir que más equipos se fijarán, que más sponsors podrás tener, etcétera, etcétera. Así que de momento llevas buen camino. Augusto Fernández, el ganador de la última carrera de Moto2 en el Mundial de Motociclismo, gracias por haberte pasado por Marca Motor Competición.
Muchas gracias.
Hola, cariño, ¿qué haces con el ordenador?
Mirando lo de la alarma, que hay que cerrarlo ya. En nada nos vamos de vacaciones.
Pero nos va a dar tiempo a instalarla antes de irnos.
Sí, sí. Mira, en la web de Securitas Direct lo puedes calcular online y te la instalan el mismo día.
Protege lo que más importa con Securitas Direct, la alarma más recomendada. Llama ahora al 900-103-104 o calcula online en securitasdirect.es. Recuerda, 900-103-104.
De lunes a viernes, el partidazo de COPE y Radio Marca es mucho más que deporte.
Don Vicente del Bosque. Hola, Vicente, muy buenas.
Buenas noches.
¿Quién le gusta más, Mbappé o Neymar? Si llegara una persona y le dijera, ficha a uno de los dos.
Seguramente Mbappé.
De 11:30 de la noche a 1:30 de la madrugada, el partidazo de COPE y Radio Marca con Juanma Castaño es mucho más que deporte. En Autocontrol trabajamos para que los anuncios que te acompañan por la mañana,
cuando te mueves por la ciudad,
o cuando disfrutas de tu tiempo libre,
sean publicidad leal, veraz, honesta y legal. Por eso, anunciantes, agencias y medios, llevamos muchos años comprometidos para que la publicidad sea responsable. Autocontrol.
Si eres deportista, tienes una cita todos los viernes con En la Media, en Forma, el programa de suplementación y nutrición deportiva de Radio Marca. Joan Canals, Joan Prats y su equipo de nutricionistas te ayudarán a sacar el máximo rendimiento a tu entrenamiento con consejos para tu dieta y los mejores suplementos deportivos del mercado. Ya sabes, los viernes de 3:30 a 4 te esperamos en La Media, en Forma, con el patrocinio de los productos de suplementación deportiva Power Gym. Entra ahora en powergym.com e infórmate.
Tiempo también muy rápidamente esta tarde en este nuevo Marca Motor Competición Extra, ya sabes, todos los jueves de este verano, para hablar de Fórmula 1, porque se venía comentando, lo contamos en las páginas de Marca y en marca.com, la posibilidad de que Fernando vuelva a la Fórmula 1, teniendo en cuenta que Toyota ya lo tiene todo preparado en el Dakar y que está esperando simplemente para que el asturiano diga sí o no ante las posibilidades que tenía de volver a la Fórmula 1. Compañero de Marca, Marco Canseco, ¿qué tal? Muy buenas.
Hola, buenas, Jesús, ¿qué tal?
Bueno, vamos a ver, también hemos sabido en las últimas horas que Ferrari ya ha confirmado, no de una manera oficial, pero sí oficiosa, que los hombres que van a estar al volante de su bólido la próxima temporada van a ser los mismos, Vettel y Leclerc.
Sí, a ver, Matías Binotto le preguntan en caliente, justo después de que Leclerc haya perdido la carrera con Verstappen el domingo, y es que hace lo que tiene que hacer, vamos, lo que haría un buen jefe, que es decir, bueno, es un mal momento, voy a a darles un plus de confianza, que son los nuestros pilotos y que, a ver, es por el buen funcionamiento del equipo. Esto, yo hubiera dicho exactamente lo mismo. Tenemos dos pilotos, lo están haciendo bien y es lo que te va a dar un poco de unión de grupo. Porque si hubiera salido diciendo esto no funciona, no ganamos a nadie, el primer día que gana uno Mercedes no somos nosotros, que es lo que estará pensando realmente. Y luego todo esto se va a decidir tampoco, no mucho tiempo, porque esto a finales de agosto está decidido. Pero si hay un toque de arriba de John Elkann, del consejero delegado de Fiat Chrysler, o de Luis Camilleri, que es el administrador que puso la familia Elkann ahí después de la muerte de Marchionne, uh-huh, son un poco los que tienen que ver si se quedan con estos dos pilotos y qué le dicen a Binotto.
O sea, es oficioso pero no oficial.
No, sí, es oficioso. Es un voto de confianza. Es un mensaje repetitivo, porque lo han repetido muchas veces. Tenemos dos pilotos con contrato. Es verdad que Ferrari no despide a un piloto con contrato desde Kimi Raikkonen en 2009, que fue para hacerle hueco a Alonso, precisamente. Y luego lo volvieron a recontratar en 2013, después de haberle pagado la indemnización. O sea que es una cosa extraña en Ferrari. Se suelen respetar los contratos, es cierto, pero no es algo definitivo. Y luego está el tema Vettel, del que sigue habiendo rumores que si no está contento y ve que Leclerc le supera y que podría decidir retirarse, lo podría decidir a final de temporada. Así que está muy bien lo de Ferrari, como funcionamiento interno a mí me parece, y como respeto a los que están trabajando ahora mismo, me parece perfecto lo que han hecho y el mensaje que se da, pero no es algo definitivo.
Marco, y con esta situación, ¿dónde están las posibilidades de Fernando? Porque se dicen que Ferrari va a seguir igual la temporada que viene, y lo dicen desde dentro de Ferrari. La posible puerta de vuelta de Fernando a la Fórmula 1 se cierra de alguna manera, ¿no? Porque lo que se especulaba sobre todo era la posibilidad de que Fernando volviera, pero a Ferrari.
Sí, y luego se dio otra se estaba dando otra combinación así, tipo fichas de dominó, que era Verstappen a Mercedes, Vettel volvía a Red Bull y dejaba un sitio en Ferrari.
Y si Verstappen se va a Mercedes, obviamente Hamilton continuaría en Mercedes, no va a ser Hamilton el que se vaya.
A ver, Hamilton tiene 2 años más, que son los que tiene posibilidad de igualar los 7 títulos de Schumacher. Y esa marca creo que él sabe que solo la puede conseguir casi seguro en Mercedes. Tiene esta temporada y la siguiente.
Y lo que hemos contado en las páginas de Marca y de Marca.com es que Toyota, por cierto, nos lo contaba nuestro compañero Jaime Martín, el enviado especial a las carreras del Mundo Marca, que también ha sido muchos años enviado especial al Dakar, lo habéis sido todos prácticamente en esta redacción, que Toyota lo tiene todo preparado, está todo hecho, el planning listo, a la espera de que Fernando ponga la firma en el documento y empezar a rodar. Y hay una cosa además, que no podría compatibilizar la vuelta a la Fórmula 1 con el Dakar, a pesar de que son en momentos diferentes. Es decir, cuando no hay Fórmula 1 hay Dakar, y cuando hay Dakar no hay Fórmula 1.
Bueno, eso, lo de podría haber una incompatibilidad si quisiera firmar por algún equipo, porque tendría que preparar con ellos el año, y sobre todo si fuera de una marca rival o que hubiera algún tipo de incompatibilidad, pero en principio podría ser el Dakar perfectamente y la Fórmula 1. A ver, no es imposible. El Dakar acaba a finales de enero y los test de Fórmula 1 son a finales de febrero. Tendría perfectamente compatible. Lo que no era compatible, por ejemplo, era si hubiera renovado con el WEC, porque hay carreras que coinciden. Claro. Pero en este caso, él está esperando a tenerlo claro, y por eso no ha querido estampar la firma, pero a lo mejor es que lo que no tiene claro es su futuro en la Fórmula 1. Lo otro lo tiene ahí, lo tiene bastante claro. Yo creo que lo va a hacer el Dakar.
Una muy rápida. ¿Qué tendría que pasar o qué signo crees tú al que tenemos que estar atento para saber que Fernando puede volver definitivamente a la Fórmula 1? Es decir, si pasa esto, estamos atentos a Marca, porque seguramente contemos que Fernando vuelve. ¿Hay un hecho definitivo?
¿Algo deportivo?
¿Hay un hecho definitivo o deportivo o estratégico dentro de los equipos?
No, esto se va a negociar. Yo creo que se está negociando ahora mismo. El mes de julio y de agosto son los claves para definir la parrilla. Y se está definiendo ahora. Y hay algún equipo que podría por ejemplo, Renault podría tener sitio para Fernando, pero no es el equipo al que quiere ir.
¿No? Hombre, para eso te quedas en McLaren, ¿no? Que son cuarto constructor.
Pero ojo, que en McLaren ya han dicho que el futuro son Carlos y Lando, no va a tener un hueco libre para el año que viene.
O sea, tendrían que hacer un coche más, tendría que ser tres coches.
No hay tres coches porque no pueden salir en parrilla.
No hay posibilidades, claro.
No hay ninguna posibilidad de hacerlo.
Por mucho que
y lo has dicho, el nuevo jefe Seidel le ha dejado ese recado Zach Brown, de ese mensaje, que no va a volver a subirse este año y que el futuro del equipo son Lando y Carlos, que está encantado con ellos. Es un poco de descarte de Fernando. Ha habido un poco cierto divorcio después de lo que pasó en Indy, del desastre de McLaren. Allí hubo un cierto cisma y podría ser que el futuro de Alonso con McLaren esté ya prácticamente finiquitado, ¿eh?
Bueno, pues vamos a ver lo que pasa en los próximos días, porque sea como fuere, seguramente se sabrá. Así que Marco Canseco, compañero de la redacción de Marca, compañero de Fórmula 1, muchísimas gracias, ¿eh? Y nos vemos después.
Gracias, un abrazo.
Volvemos a Belgrado, queremos saber cómo está yendo ese partido de cuartos de final del Europeo Femenino de Baloncesto. Rusia-España, ¿cómo va la cosa, Carlos?
Pues de la mejor forma posible, porque está 16 arriba España. La máxima que ha llegado a tener ha sido de 19 por un triple de Badeva en el último segundo. Le resta a España 3 puntos de diferencia, 25-12 de parcial. Fantástico en este segundo periodo perfecto de la selección de Lucas Mondelo, que ahora mismo estaría por séptimo verano seguido en semifinales. Resultado al descanso en Belgrado, 44 España, 28 Rusia, 10 puntos para Marte Asargay, 9 para Astuendur. Las mejores en el equipo español en una primera parte perfecta, sobre todo ese segundo cuarto con un parcial fantástico, 25-12, que le hacen dispararse 16 arriba en el marcador rumbo a semis y rumbo también al preolímpico y a tener opciones de jugar los juegos. Must be some kind of way out of here. Say the joker to the thief. There's too much confusion. I can't get no relief. Esto ha sido todo por hoy, ¿eh? En este Marcamotor Competición edición extra. Ya sabes que va a estar hasta el próximo 8 de agosto en la sintonía de Radio Marca, entre las 3 y media y las 4 de la tarde, en la media. Aquí vamos a estar, además de, por supuesto, el programa de los domingos por la mañana. Que nadie se olvide que los domingos por la mañana seguimos teniendo Marcamotor Competición. Este domingo no hay, este domingo... tenemos gran premio de Alemania de MotoGP. Te vamos a contar las carreras como no puede ser de otra manera. Los horarios son los habituales. A las 11 de la mañana, Moto3. A las 12 y 20, la categoría intermedia, Moto2. Acabamos de hablar con Augusto Fernández, lo acabas de oír en Radio Marca. Y a partir de las 2 de la tarde te vamos a contar este domingo la carrera de MotoGP en el circuito de Sachsenring. 6 victorias allí para Marc Márquez, que es el hombre que más ha ganado en aquel circuito. Te lo vamos a contar. Ahora te dejamos con T4. Ya está por aquí Vicente Ortega, está por aquí también José Luis Álvarez Escarabajano en la producción, Nuria Cruz con las informaciones de última hora. Nosotros nos despedimos. Empieza T4, empieza la tarde de Vicente Ortega. Hasta luego.